Ahí está, bueno. Retomando un poco la cuestión que tiene que ver con lo que habíamos hablado, que era la parte esta de arquitectura, donde hablábamos de los materiales, ¿se acuerdan? Hablábamos de los materiales con los cuales íbamos a construir y teníamos que construir dos cosas. Primero, la iglesia, la base y la iglesia con cada persona, pero a su vez también teníamos que construir un templo, reconstruir el templo de cada persona individualmente. O sea, hay un trabajo individual que después se traslada ¿a dónde? A la parte del reino, ¿no es cierto? Entonces, uno, hay que trabajar el ladrillo o la piedra viva, hay que moldearla, hay que gastarla, para después ponerla en el muro de la iglesia. Amén. Entonces, nosotros tenemos el edificio que nosotros estamos, al cual nosotros estamos dando, nosotros estamos hablando, dijimos que el edificio estaba dividido en tres partes, igual que el ser humano, ¿no es cierto? El edificio tenía los atrios, el lugar santo y después tenía el lugar santísimo, ¿no es cierto? Entonces, los atrios, que era el lugar donde la gente venía y se congregaba, el lugar santo de donde se hacían los sacrificios y se entregaban las ofrendas, y el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, donde entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? En el ser humano pasa lo mismo. En el ser humano vos vas, obviamente, de afuera, vas entrando en profundidad. Vos tenés el cuerpo, que serían los atrios, el lugar santo, que es el tema del alma, ¿no es cierto? El alma, los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Y el lugar santísimo, que es el lugar más profundo, que representa el espíritu de la persona. Lo que nosotros estábamos hablando ayer tiene que ver con empezar a afectar a ese espíritu para que se conecte con el espíritu de Dios. Que no le cuesta demasiado. ¿Por qué? Porque nosotros somos chispas del fuego eterno. Nosotros somos chispas del fuego eterno. Dios dice que cuando enciende los fuegos de la eternidad, la madera, la forma de la humanidad que Él puso, dice que Él largó chispas. Y esas chispas que tienen que ver es el soplo divino que nosotros tenemos. Eso que hablábamos ayer de parte de Job, que Job decía: yo soy a partir del soplo del Omnipotente, del Todopoderoso. ¿Ven? Ahora, ¿cómo nosotros empezamos a trabajar según este diseño que ya está establecido dentro de la palabra de Dios? ¿Cómo lo trasladamos al trabajo eventual para poder preparar la piedra viva para ponerla en el muro de la construcción del reino que nosotros tenemos que hacer? Que eso tiene que ver con la visión que cada uno tenga para poder desarrollar. Entonces, dice Amos 9:11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. El libro de el profeta Amós es un profeta que principalmente lo que hace es exhortar a Israel a que vuelva a la senda antigua. Estamos hablando Israel deportada a Babilonia, separada, porque estaba Israel y Judá por otro lado. Los dos ya divididos porque estaban... Y él llama y exhorta en este libro. Él lo que dice es que va a reconstruir el tabernáculo. ¿Qué significa esto? Elías, cuando tuvo que enfrentarse a Satanás o a los emisarios de Satanás, que eran los 400 sacerdotes de Baal, ¿qué fue lo primero que hizo? Reconstruyó el altar del sacrificio, piedra por piedra. Y eso es lo que nosotros tenemos, o el trabajo que a nosotros nos toca como ministro del Señor, cada vez que nosotros tenemos que trabajar con alguien que quiere servir a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Nosotros tenemos que trabajar con esa persona y ayudarle a que reconstruya el altar. ¿Y cómo se reconstruye ese altar? Reconstruyendo la relación con Dios. Y ahí es donde nosotros entramos y entran todos estos paralelismos y las cosas que por ahí venimos estudiando en capellanía, que tienen que ver un poco la psicología, otro poco la forma de cómo nosotros tratamos de ubicar a la persona, en qué lugar está, si es para líder, si no sirve para líder, si Dios le va a transformar, si tiene llamado, si no tiene llamado. Todas esas cosas nosotros las empezamos a evaluar a partir de que Dios pone algo en esa persona y nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Hay una parte que le toca a la otra persona? Sí. La otra persona te va a decir, te pone la mano en el pecho y te dice hasta acá llego y hasta acá llego. Y si te dijo hasta acá llegó, listo.
Y viene el domingo y va a la iglesia.
Y, exactamente. Y después vos tenés la otra persona que tal vez no tiene todas las capacidades que uno quisiera, pero tiene predisposición, quiere aprender, anhela aprender. Hay una frase muy conocida que decía, lo que Natura no te da, Salamanca te lo presta. Decía,
Salamanca no presta.
¿Eh?
No presta Salamanca.
Ah,
¿sí
es?
Porque Natura nos da, Salamanca no nos presta.
Así es, yo aprendí al revés. Ah, ese no sabía. No, no, no.
Lo que es para Marta viene insensato.
Está bien, bueno, gloria a Dios por la clase de frase.
Cuando nos da la policía, después dice para la policía, me decía, bueno, hijo, lo que es para Marta viene insensato.
Y no es
nada.
Te quedó. Mirá vos, qué bueno eso. Está bueno eso. Amén, amén. Acá la idea principal es que hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es que todo se puede aprender. Pero hay algo que no se puede aprender, que es el querer servir. El querer no hay quien te pueda enseñar a vos eso. Eso sí o sí es innato de la persona. Entonces,
Dios es el que inquieta, ¿no?
Claro, Dios es el que inquieta. Pero el tema principal es, hay gente a la cual, porque esta es la otra verdad. La otra verdad es, la gente se enamora del altar. Se enamora, ¿viste? Y encima, ¿viste? Por ahí va a ser, qué sé yo, divaga, ¿me entendés? Diciendo, oh, no, porque el apóstol, como encima, como si él le pone ficha, ¿viste? Que el apóstol viaja y yo no me fui ni a Vilela, que no sé qué cosa, de patatín, patatán. Entonces la gente se hace una imagen, ¿me entendés? Donde piensa que es, que claro, vos sos un hombre de negocio, ¿me entendés? Y que vos vivís, ¿me entendés?, allá al lado de Jesucristo y que vení nomás todos los domingos, bajá acá para deleite de los mortales, cuando es todo lo contrario, ¿viste? Vos vivís acá y te vas
Te roban hasta la moto.
Y te roban hasta la moto. Y encima te devuelven en las 24, en menos de 12 horas te devuelven la moto. Pero, a ver, a lo que yo voy es esto. La gente se hace una ilusión de esto. Sin embargo, acá hay una cuestión de...
La gente idealiza, sería.
Sí, sería la palabra tal vez.
En todo sentido, toda la vida es
humanidad.
Entonces,
¿cómo?
Creo que Dante Hegel lo definió bien una vez, cuando dijo que la gente no está, a veces no está enamorado del ministerio, sino del éxito del ministerio.
Y sacarle por el volumen.
¿Cómo es?
El problema principal que nosotros tenemos es esta cuestión de poder bajar a la tierra esas expectativas y mostrar lo que es realmente el ministerio. El ministerio es un sacrificio. Yo el otro día miraba algo que vino, no me acuerdo a quién, a un jugador de básquet era, pero no me acuerdo qué jugador de básquet era, que había perdido los cuartos de la final de la conferencia, no sé cuánto, que no llegó, y que es como la cuarta vez que no llegan, ¿viste? No era que habían perdido, creo que era Milwaukee, no me acuerdo quién era. La cuestión es que el tipo le dijo, el periodista le dice, ¿ustedes se sienten fracasados? Él dice, no, dice, no, perdimos cuatro veces, ¿no? Cuatro veces no llegamos al lugar, pero entonces ustedes se sienten que tienen que sentir fracasados. Entonces él le hace una devolución, le pregunta, Jordan, Michael Jordan, ¿cuántas veces ganó el campeonato de la NBA? Cinco o seis veces, creo que. Cinco veces. Entonces, y dice, ¿y todas las otras veces fue un fracaso? Entonces, no. Uno no vive de éxito en éxito. Uno lo que hace es convive con el fracaso y lo sobrelleva para que en un momento determinado persiste de tal manera que se produce el éxito. Diría, en palabras de Yokoi Kenji, diría que la disciplina vence al talento, tarde o temprano. Que la disciplina vence al talento. Entonces, nosotros tenemos que buscar gente que, vuelvo a reiterar, esta cuestión de la fidelidad que se prueba, es lo que nosotros tenemos
yo
que...
Yo creo que justamente, perdón, la disciplina es la que marca la diferencia. Porque lo otro, sin disciplina, no perdura.
No, no perdura. Bueno, pero acá también, acá adentro también, la gente piensa que eso plan y vos tenés...
Todo lo de esto.
Claro, olvídate. Acá es la disciplina. Bueno, la imagen que tiene mucha gente es... Pastor Julio, óyeme, yo quiero tener todo lo que usted tiene. Y no es así. No me acuerdo que... Diego, un día me acuerdo, Diego Tarifeño dice, se fue a predicar a un lugar, me contó él que se fue a predicar a un lugar y dice que... ¿cómo estaba, Diego? Le habla con el pastor. Che, vos sabés que aquel quiere hablar con vos porque de la otra vez que quería... Le dice, ¿y qué es lo que quiere? Y él quiere que vos le ores, porque él quiere ser así, él quiere el amor, pues él. Ah, bueno, decide que venga, dijo. Entonces le pregunta, bueno, flaco, ¿qué querés vos? No, yo quiero ser así como usted, el doble quiero yo. Entonces le dijo, ah, bueno, vos querés profetizar, querés ser. Sí, bueno. Entonces empieza a hablar y dice, Señor, te pido que lo abandonen, Señor. Te pido que quede en la calle, Señor. Te pido, Señor, que pase hambre. Entonces el tipo dice, pará, le dice, ¿qué es lo que te pasa? Y vos no querías ser como yo. Y sí, y bueno, yo te estoy orando para que vos pases. Yo para ser lo que soy, pasé esto por todo lo que te estoy contando. Entonces yo estoy orando para que Dios te haga pasar por lo mismo, porque si no, nunca vas a ser como yo. Entonces, esta es un poco también la historia que nosotros tenemos que plantar. Y yo creo que este es el tiempo... Estoy totalmente convencido que este es el tiempo de humanizar a los ministros de Dios. ¿Me entendés? De ponerlos de carne y hueso. ¿Me entendés? Y dejemos nosotros de idealizar, como decía Sonia, al pastor, al apóstol, al profeta, a todo. Y llevemos a la gente a quien realmente no se equivocó y pagó con creces el precio por todos nosotros, que es Jesucristo. O sea, todo bien, viste, que porque Dios no tiene problema con que vos tengas fama. Lo que Dios tiene problema es con que vos te lleves la gloria que es de Él. Claro, porque cuando vos te llevas la gloria que le pertenece a Dios, ahí está en el horno, ahí es donde Dios... Y los ministerios que sufrieron, que estuvieron allá arriba... Y que se baja, y que lo que Dios permitió que se lo baje de un plumazo fue porque se empezaron a llevar la gloria de Dios. ¿Me entendés? Club 700, yo siempre cuento esta, pero Club 700, que fue lo más grande que existió, o por lo menos en la última Después no hubo otro que haya sido tan grande como Club 700, que haya tenido los programas de televisión. Era, ¿te acordás? Era los programas de televisión, los libros traducidos, todo eso era, no me acuerdo cómo se llamaba, Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era el que sanaba. Ya. Y Jimmy ya, en un momento determinado, dejó de decir, no, yo no soy el que sana, es Dios el que sana. Cuando él dejó de hacer eso...
Hay algo que a mí, desde muy chica, me llamó la atención. Yo soy muy escuchadora de radio.
Ajá.
Y a mí siempre me llamó la atención que he tenido 10, 11 años después en la cabecera de mi cama, la radio que escuchaba la noche. Y había un documento, tanto en radio de como en radio nacional, que se llamaba Una Voz en Camino. Y era que...
Sí, me acuerdo.
Y eso a mí siempre me llamó la atención de parte de Dios, desde siempre las anécdotas y la persona que lo contaba. Y no hace mucho que busqué y sigue estando online.
Mirá. Sí, yo me acuerdo de ese.
Ni de parte de quién vino, ni qué ministerio será.
Si mal no recuerdo, era de los Gedeones, era ese. Una voz en el camino era de los Gedeones, creo, si mal no recuerdo. ¿De Iglesia de Dios? Pero mirá que una voz en el camino está es de 1920, está encima, está en varios idiomas, en un montón de cosas.
Y nosotros también.
En varios idiomas de la Iglesia de Dios, bueno. Bueno, entonces, el lugar santo y el problema principal que nosotros tenemos a la hora de reconstruir el tabernáculo de David está en el lugar donde se ofrece la adoración. Porque el cuerpo es cuerpo, el cuerpo se desgasta. Ayer habíamos hablado que si nosotros queremos que el cuerpo viva mucho tiempo y se vivifique, tenemos que hacer las cosas del espíritu. Porque el pecado lo que produce es muerte. Entonces, cuando más pecado tenés, más posibilidades de morirte, y las células, y hay una cuestión científica con respecto a eso. Cuando vos más malos hábitos tenés y más malos pensamientos tenés, más se degradan las células. Creo que ¿quién me había hablado de un experimento que se había hecho con el agua? Alguien me había hablado de un experimento que se... Vos compartiste en el grupo el del agua que le hablan, hay un vaso de agua que le hablan cosas positivas y hay otro vaso de agua que le hablan cosas negativas, y el vaso al cual se le hablaban cosas negativas se pudrió. En cambio el agua estaba técnicamente, seguía potable. O sea, a pesar del tiempo seguía potable. Entonces, la energía positiva que nosotros podemos llegar a ponerle a nuestros pensamientos y a nuestras actitudes, vivifica el cuerpo, renueva, te hace vivir más tiempo. No es muy complicado, ¿viste? Pero es el alma nosotros lo que tenemos que salvar. ¿Por qué? Porque es el alma lo que queda en el medio, entre la carne y el espíritu. Es el alma también la parte que conecta estas dos cosas. Entonces nosotros tenemos un montón de información con respecto a eso. Tenemos el hilo rojo, el hilo de plata, ¿me entendés? Que son las formas en las cuales se separa el cuerpo del alma y el alma del espíritu. Entonces tenemos para tener un viaje astral, por ejemplo, se dice que el hilo rojo es el que está del cuerpo al alma. Y el hilo de plata es cuando vos separás el alma del espíritu. Y en eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que si nosotros no tenemos un alma preparada, sanada y que esté libre, difícilmente podamos transportarnos a lugares espirituales que Dios quiere mostrarnos, pero no podemos porque nosotros somos los que no terminamos de soltar las cosas que nos faltan.
Sería pegarse la carne, lo positivo al espíritu, ligeramente. Tienen que ir mal, Espíritu para poder sobrepasar.
Y hay un... El
alma no tiene boca, sí.
¿Cómo?
Que el alma no tiene boca, sí.
¿No tiene boca?
No tiene voz.
Sí, no tiene voz, pero tiene forma de expresarse. O sea, el alma tiene esa forma. Una de las formas es el tema de las emociones. Las emociones es el lenguaje un poco del alma. Cuando vos podés racionalizar esta cuestión emocional, podés empezar a darle cierta dirección para poder también que no quede dañado tu espíritu, porque en esto hablábamos en el tema de la inteligencia emocional que dimos en Capellanía, que por nosotros, por evitar transitar las emociones que son innatas, que no se pueden, nosotros cuando explotamos ya... Ya cuando y explotás ya no tenés más vuelta atrás. Ahora, si vos aprendés a transitar, vos hacés menos daño. Inclusive estas que se pueden determinar como cuestiones, emociones negativas o malas, vos podés agarrar y podés, aprendiendo a transitarla, hacés menos daño al espíritu. Porque vos inclusive, y ustedes fíjense en la Biblia, porque esta es una verdad. En la Biblia, los momentos donde los hombres de Dios tuvieron mayor encuentro con Dios, fueron en los puntos donde su cuerpo y su alma pasaron sufriendo mucho. Entonces hay una cuestión en el tema de aprender a transitar el dolor, de aprender a transitar la tristeza, de aprender a transitar, voy a poner un solo ejemplo, Lázaro. Cuando llega Jesucristo, ¿qué es lo que le dice Marta? Si vos hubiera venido hace... Amigo, si vos hubiera venido hace 3 días, y capaz que vos orabas, pero ya ahora ya tiene feo olor, ¿qué es lo...? Además, deja que se siga pudriendo. Un poco más le dijo, deja que se siga pudriendo, porque ¿qué le vamos a sacar la comida a los gusanos? Anda, pobrecito. Es como diciendo, y sin embargo, le dijo, ¿no te he dicho que si crees? Y ahí tenés Marta y después tenés María. ¿Y María qué hizo? María se fue... Y oró amargamente al lado de él. Y dice que Marta, el reclamo de Marta, a Jesucristo no le tocó, pero el llanto de María, el dolor de María por la pérdida de su hermano, fue lo que lo conmueve a Jesucristo, y Jesucristo dice, los llama Lázaro y Lázaro renueva.
Pero también ahí se manifestó también la emoción carnal de Jesús, ¿no?
Claro. Pero yo pongo en este el caso este. Después vamos a poner otro caso. Si uno se pone a pensar, Israel, la visita del ángel de la muerte. Porque era el ángel de la muerte, ¿no? El ángel de Jehová, el ángel de la muerte era. Que bajó y... Porque esta habrá sido la historia. Che, Julio, tenés que poner cosas, porque si no, mañana palma a tu hijo. O sea, re loco, ¿quién va a palmar? Y lo que no hicieron, no contaron el cuento. Y fue, ¿y cuándo se manifiesta esto? En el peor momento, porque estaban recontratareados, estaban. Porque Dios había endurecido el corazón de Faraón a tal punto de que ya estaba a lo último ya. O sea que ellos estaban en el medio del sufrimiento. Y yo siempre me acuerdo de esto. Cuando ellos comen el cordero pascual, ellos comían de parado. Y dice que tenían ceñida su cintura. ¿Por qué? Porque esa comida era profética. ¿Por qué? Porque ellos al otro día tenían que salir a caminar en el desierto. Ellos profetizaron con su actitud, profetizaron que iban a salir en libertad al otro día. Entonces, las mayores manifestaciones del poder de Dios, ¿dónde se dan? En el medio del sufrimiento. En el medio del sufrimiento. Y a veces nosotros queremos evitar el sufrimiento. Y a veces es necesario. A veces es inevitable. Hay casos en los cuales es inevitable. Dios el año pasado nos dijo, no nos dijo, se viene una prueba que nos vamos a poder zafar, ¿sí o no? ¿Y pasó? ¿Fue difícil o no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, porque estoy grabando. Si no estuviera grabando, te contesto. ¿Cómo es? Pero entonces hay otras que pueden terminar, que se pueden evitar. Principalmente cuando uno viene y ese sufrimiento se produce por el pecado. Y volvemos otra vez al punto. ¿Cuándo Dios se manifiesta en la persona que viene y recibe a Jesucristo? Cuando está inmersa en su dolor y no puede más, se acuerda de Dios y viene a la iglesia. Entonces, es en esos momentos donde más Dios se manifiesta. Entonces, aprender, que no es fácil, porque a mí me cuesta una barbaridad, aprender a poder transitar las emociones de dolor, de tristeza, de angustia, de incertidumbre, de la mano de Dios, y es una maestría. El día que aprendamos bien, vamos a partir con él, olvídate. Pero mientras tanto, lo poco que sabemos lo tenemos que empezar a transmitir. Y son esos lugares donde nosotros tenemos que aprender a acompañar a la piedra viva que va a construir, va a estar en el muro. Porque si no, vamos a caer en lugares donde muy probablemente, si nosotros no hacemos bien este trabajo de restauración del altar, del lugar santo, donde no es por la ofrenda, quiero aclarar, porque la ofrenda en realidad es una forma de la adoración. Nosotros tenemos que restaurar la relación con Dios, pero una relación genuina, no una relación de... Sí, viste, vengo a la iglesia cada vez que necesito algo. Esa conexión, esa relación continua. Exactamente. Está muy bien esa palabra, Cristo dependencia. El otro día hablaba en la tercera, le decía, ¿cuántos de ustedes tienen su padre vivo? Todos menos. Bueno, ustedes si ustedes están en libertad, ¿cuántos días para vos? Yo te digo, no te vayas 2 semanas a ver a tu vieja. ¿Vos qué haces? No tenés que hablarle por teléfono. No, le dice yo, sí o sí, aunque sea... Paso por la vereda y le saludo. Y bueno, ahora ustedes le piden a Dios cosas, pero no vienen, no, a Dios ni lo saludan ustedes a la mañana temprano. Entonces, ¿cómo Dios te va a conocer a vos y cómo vos le vas a conocer a Dios si vos, en el momento que vos tendrías que tener una relación, aunque sea un ratito, nosotros no ponemos en práctica eso? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a restaurar, principalmente en esta cuestión del tabernáculo. ¿Vos restaurás el alma? ¿Vos restaurás el alma a la persona, el lugar santo, el lugar de la adoración, el lugar de la relación con Dios? Se restaura el atrio, se restaura el cuerpo, ¿viste? Y el lugar santísimo, el espíritu, se renueva constantemente. Entonces, es en el medio donde nosotros tenemos que trabajar. Porque hay mucha gente que se pone a trabajar con el cuerpo. Y hay otra gente que se quiere ir a trabajar directamente con el Espíritu. ¿Está mal? No voy a ponértela a juicio porque hay técnicas y técnicas, ¿me entendés? Pero en lo que a mí respecta y en lo que el apóstol y la corporación apostólica enseña de Casa del Alfarero, está el centro, es lo que hay que restaurar. Porque vos restaurás el centro y después vos dejás, lo podés poner en una función a que soporte algo. Porque si vos estás en el muro es porque tenés que aprender a soportar.
Sí, pero le falta todavía, ¿no? Una
cosa así. Vos en el muro de Dios, y ese es uno de los grandes secretos que por ahí, en el cielo hay guerras que nosotros no tenemos ni idea. Pero las guerras allá se realizan de la misma manera que nosotros acá nos estamos entrenando para que Dios nos apruebe para poder ir al cielo y en el cielo que Dios nos dé las tareas que tenemos que hacer. Pero allá hay que laburar, hay que resistir. Ahora, si vos acá en el entrenamiento no podés resistir, imagínate cuando si vos tenés que estar en el cielo y el universo depende de tu resistencia. Entonces, decía en uno de los, el apóstol Merchán decía, la vida, o sea, o Satanás, el diablo, lo que más hace es probar las almas creadas por Dios para ver si son aptas y son dignas para poder ir al cielo. ¿Viste? Entonces nosotros tenemos que aprender a restaurar esta parte. Principalmente esta parte, esta es la parte que más compleja es, ¿viste? Alma es lo que representa el alma de Jesús, lugar santísimo, espíritu de Jesús habitando en el cuerpo. El diseño profético que le fue entregado a Moisés en el monte de que el Verbo se iba a hacer carne. Tabernáculo de David es la humanidad restaurado por Cristo, es la humanidad restaurada por Cristo, tabernáculo caído de David. Dios opera en el Espíritu, Cristo opera en el alma y el Espíritu Santo vivifica el cuerpo. Esto que estábamos hablando. Nosotros restaurando, porque esto es lo que quiere decir, nosotros si usamos a Jesucristo para restaurar el alma de la persona una vez restaurada su relación con Dios, Dios ya se encarga de trabajar en el Espíritu. Y una vez vivificado el Espíritu, el cuerpo humano se vivifica. Yo no sé si usted, a ver, no sé cuántos hayan participado en liberación, pero cuando se hace sanidad interior y se hace liberación, la gran mayoría de las personas cuando entran a los de sanidad interior entran con la cara oscura, ojerosa, con la piel así media negra, y terminan y se sacan todos los bichos y salen y vos le ves blanca le ve a la persona, restaurado, y esa es la vivificación del Espíritu. Cambia el resplandor, pero...
¿Y eso también cambia?
No, sí, cambia. Hay un semblante distinto.
Bueno, eso tiene que mantener la relación.
Exactamente. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ir restaurando y manteniendo siempre con la... Ahora, ¿cómo se hace esto? No existe otra manera. Tiempo. Vos querés formar a alguien que va a estar dentro del muro, tenés que tener tiempo. Hay que dedicarle charla, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle... Y a veces te sacan cana verde. A mí me sacaron los rulos porque yo tenía todo rulito por acá. Mira. ¿Me entendés? Pero este es el trabajo que a nosotros nos toca, poder restaurar este tabernáculo caído de David. Amén. Somos el tabernáculo restaurado por Cristo. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Y acá está la amplitud de la visión que yo creo que mucho tiempo nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de la institucionalidad de la iglesia. Durante muchísimos años se trabajó sobre la persona. Ahora cuando Dios dice yo estaré en medio de ellos, Dios está diciendo yo voy a transformarte a vos para que tu familia viva en medio de mi presencia.
De ellos, dice. De ellos, somos varios.
¿Por qué? Porque Dios llama a familias enteras, en generaciones las llama. Las llama en generaciones. Vos me decís, ah, no, porque ella siempre me decía, a vos Dios te dijo.
A mí no.
A mí no me dijo nada. Así que metele vos, así que. A vos Dios te dijo, a vos Dios te dijo que predica. ¿En serio? A vos Dios te dijo. A vos Dios te dijo, a vos nomás. Pero yo, y yo en un momento, y esto yo lo admito, yo en un momento pensé que era así.
Pero es como dice la enseñanza de Jesús, de los dos chicos de la villa. Uno le dijo, sí, papá, yo la voy. Yo le dijo, güey,
sí, bueno. Bueno, pero yo, ¿sabés por qué? Yo en un momento lo creí porque ella tanto me dijo eso que cuando ella después me venía y me decía algo de la iglesia, yo admito, yo la trataba de decir, vos decías, vos estás loca, le decía. Y yo no aceptaba porque ella no estaba involucrada dentro de la iglesia. Según yo, obvio. Porque yo tenía un alto concepto de mí mismo, ególatra, egocéntrico y orgulloso, que yo estaba, ¿me entendés? Estaba Jesucristo, Moisés, Elías y después seguía yo, olvídate, ¿me entendés? Yo estaba ahí estaba. Encima de eso, yo con mi pensamiento, hacerle caso a una mujer hablándome de la Biblia, olvídate.
Ni ahí.
Coste, ¿no? Sí. Pero ¿sabés qué es lo que pasó? De cuando nosotros estuvimos separados, un día vino, cuando yo me fui a Buenos Aires, la profeta Estela me dijo, ¿vos sabés quién es tu mujer para Dios? En realidad no me dijo tu mujer, ¿vos sabés quién es Mónica para Dios? No, no tengo ni idea, ni me interesa tampoco, Leo. Porque esa era. ¡No! ¡Olvídate! ¡No, no! Si ya estaba negado, mal estaba.
Desesperado total. Una guarda de Dios, nadie de nosotros. Una relación con Dios depende de ella.
¿Me entendés? O sea, ni me interesa, ¿viste? Porque yo estaba. Porque yo iba por algo. Porque yo iba por algo. Yo iba por algo. Y ella había dicho ya que no lo quería. ¿Me entendés? Entonces yo tomé lo que ella me dijo, pero nunca tomé en cuenta lo que Dios quería. Y vos sabés que ese bichito me picó. Me picó cuando me dijo Estela, me dijo, ¿vos sabés quién es Mónica para Dios? Y me picó y hasta que un día le fui y le pregunté a Dios. Y cuando Dios me mostró quién era ella, entonces tuve que cerrar el culo. Y tuve que cerrar el culo.
Hay que preguntar.
¿Entendés? Entonces yo tuve que cerrar el culo.
Ese sería el 12 del ministerio.
Hágase. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque la parte que a mí me toca tal vez es la más expuesta, pero la parte más difícil le toca a ella.
Siempre.
La pastora dice que por favor cuide su vocabulario.
Ah, perdón, perdón. Sí, cierto, tenés razón. No le quise contestar a este y mirá, y me mandé yo la de cobay. Perdón. Pero la verdad es esa. O sea, yo, el día que yo... Y ahí entendí yo que no era yo nomás. Que yo no era el último iluminado de Jesucristo. ¿Me entendés? Y que cuanto más guerras hay en el medio, es porque hay un gran propósito de parte de Dios. ¿Me entendés? Entonces... Y todo es por una cuestión de se fue dando por cuestiones de orgullo. Después, el día... Sí, porque tiene que ver eso, o sea, la vanidad, que hoy la vanidad y el orgullo y el ego están ahí muy relacionados siempre. Y yo admito que yo creía que el único que iba a servirle al Señor iba a ser yo. ¿Me entendés? Y es más, no entendí yo hasta que no... Cuando Dios me mostró quién era ella, Dios me mostró ahí qué era lo que quería con mis hijos.
Claro. Porque vos te ibas por lo tuyo, hermano.
Yo me iba por lo mío.
Viste que por ahí vos tenés alguien al lado tuyo y si vos no creéis, bueno, orar.
Yo totalmente... Por eso, no, pero yo totalmente... Yo quería que ella esté conmigo para poder yo alcanzar mi objetivo, no porque yo quería que ella sea bendecida por Dios, yo quería alcanzar mi objetivo porque yo era... Claro, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque yo tenía esto, porque cuando nosotros nos separamos la primera vez, ella, cuando me dice, primero me dijo que no me amaba, después me dijo que yo no era su pastor, entonces yo le dije, ¿y ahora me venía a decir esto? Yo que estoy peleando para tratar de ser pastor. Ahora, ¿yo cómo voy a hacer yo para ser pastor si vos no estás conmigo? Fíjate vos, mi respuesta, bueno. Claro, mi respuesta era por mí.
Yo era bueno.
Era, por eso yo soy un ególatra totalmente, pero ególatra, totalmente ególatra. Egoísta, vanidoso, orgulloso, todo junto soy.
Pastores solo hay.
¿Eh? Pastores solo hay muchos, pero vuelvo yo a repetir, yo acá no era que yo estaba solo. Yo ya había, yo estaba con ella, pero yo no supe, yo a ella no la supe entregar a Dios. ¿Por qué? Porque quería yo cambiarla a ella. Pero no la quería cambiar para que Dios haga de ella una mejor mujer. Yo la quería cambiar a ella para que me siga a mí, para que yo pueda reencontrar. Para mi conveniencia era, pues yo quería alcanzar lo que Dios tenía. Ahora, cuando yo siquié, porque cuando sos tan orgulloso vos, Dios te, o sea, te hace osiquear. Te arrastra, porque cuando yo siquié ahí recién me di cuenta que no era que era yo. Es más, yo hoy, si ustedes me preguntan por qué sigo con todo esto, porque Dios a mí me reveló algo. Él me dijo que Él me iba a dar el doble. Amén. Pero que el doble yo no lo iba a recibir, lo iban a recibir mi hijo. Entonces, de lo que yo haga, porque esta fue la profecía que Dios me dio, la palabra que Dios me dio, de lo que yo haga, mi hijo iban a hacer el doble. Entonces, ¿yo por qué me esfuerzo? Porque yo le quiero dejar un alto piso a mis hijos. Un alto piso le quiero dejar. Porque ya no solamente dependen mis hijos, ya también están mis nietos. Y las generaciones que van a seguir sirviendo al Señor y conociendo a este Dios, porque yo lo que también pretendo es que ellos también conozcan. ¿Me entendés? Por ahí hoy, por una cuestión de logística, no vienen todos los domingos a la iglesia, pero cada vez que lo podemos traer, lo vienen, ¿viste? Y yo hay algunas veces que le pido que vengan porque hay cosas importantes que Dios quiere desatar. Pero hay cosas que Dios quiere hacer. Entonces, volvemos a este...
¿Cómo viene el noviazgo? Hay que pegarle un susto...
No, estamos grabando acá.
Va bien.
Hablemos de eso, hablemos después de la grabación. Amén. Entonces, No, y ahí nos vamos a dejar, porque si no, vamos a tardar acá.
¿Cómo se nota que está la foto? La voy a eliminar el
celular. ¿La hora? No, no, mira. ¿Sí? Hecho. Hecho 7:44 dice. Sí, olvídate, sí, olvídate. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Amén. Éxodo 25:40 dice, mirá y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 26:30, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hebreos 8, 5, 6 y 7 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Nosotros acá, y con esto cierro, estaríamos hablando específicamente de una cuestión muy particular que tiene que ver con que la vida siempre comienza de vuelta. Siempre hay una oportunidad, siempre hay esperanza. Y es lo que nosotros tenemos que pregonar. Inclusive en aquel que está dentro de la iglesia y tal vez le cuesta entender y no, y duro el quebracho, dijo, ¿viste? Pero Dios siempre, Dios tiene el hacha para cualquiera. Yo siempre digo, Dios tiene el hacha para cada uno de nosotros. Y no va a ver quién no nos tumbe a nosotros si Dios lo va a hacer, ¿viste? Dios lo va a hacer, sin lugar a duda, Dios lo va a hacer. Así que, partiendo de esa base, nosotros tenemos esto, todo el sacrificio y acá está, y este es una parte de la obra de Jesucristo como el Mesías en sí mismo, que es restaurar y hacer este nuevo pacto con Dios. No solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que crea. Entonces, ¿qué es lo que nos separa a nosotros del común denominador de la gente que no cree en Dios? Es aceptar este pacto en Jesucristo y esta restauración de la relación con Dios.
Compromiso.
Y el compromiso. Entonces nosotros tenemos que seguir pregonando. ¿Por qué? Porque alguien pregonó por nosotros. Alguien dejó de dormir una siesta, alguien dejó de comer, alguien se quedó hasta la madrugada orando por nuestra vida. Capaz que nunca lo veamos, capaz que lo vamos a ver en el cielo, ¿me entendés? Pero alguien lo hizo y hoy tal vez, y esto es lo que yo hablo del hijo pródigo siempre, que cuando se levantó, del buen samaritano, digo, que cuando se levantó el buen samaritano, preguntó qué debía, porque habrá preguntado qué debía. Le dijeron, no, cuando vos te podés ir nomás, porque acá...
El enfermo no es el buen samaritano es el que paga.
Claro, yo quiero hablar de la persona que se levantó de la parábola del buen samaritano, me expliqué mal. Cuando se levanta y pregunta qué es lo que debe, dijeron, no, ya está todo pagado. Y si se paga. Entonces él habrá preguntado, ¿y acá ustedes hacen esto? ¿Ustedes ayudan a la gente que está tirada del camino? Total. Y ahí es donde sale, se marca la diferencia. Entonces, ¿qué habrá? Yo creo yo. ¿Quién es? Sí. ¿Cómo es? Yo creo que el que estaba tirado al costado del camino habrá salido a buscar a alguien. Porque se retribuye lo que se hace. Y ahí están por ahí un poco también el tema del ejemplo que nosotros por ahí damos. No, difícilmente podamos exigir algo a alguien que nosotros mismos no haríamos. Entonces siempre hay un ejemplo que hay que dar, que es la mejor manera de predicar. Amén. Oramos. Aguanten un segundo.